mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si eres mujer mayor de 65 años y vives en alguno de los pueblos de Zaragoza, tienes muchas papeletas para ser componente del coro de la localidad. Los coros dan vida también, evidentemente, a los pueblos. En Sobradiel, por ejemplo, hay uno en el que participan no solo mujeres, también hay bastantes hombres y se han ido, por ejemplo, este año hasta Francia a cantar. Y es tal la afición que se ha organizado el primer encuentro coral de la provincia de Zaragoza este sábado en Cariñena, ni más ni menos. Allí van a estar participando unos cuantos coros, porque se trata al final de ese primer encuentro. Vamos a hablar con Ricardo Solans, que es el vicepresidente de la Federación Aragonesa de Coros. Bueno, estamos escuchando precisamente a uno de los coros participantes en este primer encuentro de coros, la Coral Municipal Alindén, y tenemos con nosotros a Ricardo Solans, el vicepresidente de la Federación Aragonesa de Coros. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
¿Cuántos coros tendremos en Aragón, más o menos?
En Aragón, muchos. Desde luego, claro, es que una cosa son los coros que están federados dentro de la Federación Aragonesa de Coros, y otra cosa es que también hay una cantidad no desdeñable que, por la razón, diferentes razones, no están dentro del paraguas de la federación. Ajá, pero superamos los 100 con creces.
Qué bueno, qué bonito. Y entiendo que tenía que llegar este primer encuentro de coros. ¿Es la primera vez que se organiza algo así en la provincia?
Al menos con este formato, sí. Bien es cierto que Diputación Provincial pues siempre ha estado un poco al tanto de este colectivo y ahí han dado pues ayudando, patrocinando y dando. Esta idea surgió el año pasado. Hicimos en la provincia de Huesca, que es un territorio muy disperso, en la cual solamente tenemos 5 coros. Pues surgió con la Diputación Provincial de Huesca la posibilidad de hacer un encuentro pues para que aquellos que son tanto del este como del oeste, de diferentes valles, se pudieran encontrar, y verdaderamente fue un éxito y una jornada muy bonita. Entonces, puesto al habla con la diputada de Cultura en la Diputación Provincial de Zaragoza, con Charo Lázaro Marín, le pareció una idea estupenda, porque ella pues es una mujer que apuesta mucho por el mundo rural, es alcaldesa de Villarreal de Huerva, y le pareció pues que había que dar un poco de empujón y ayuda y cobijo a este colectivo tan, bueno, pues cuando menos tan interesante, de personas del mundo rural que de esta manera pues nos vamos a juntar los de un sitio, los de otro, y vamos a pasar un día de convivencia pues lo más majo posible. Sí.
He leído que el perfil de los componentes es mujeres mayores de 65 años.
Digamos
habrá
que,
de todo.
Sí, estuve hablando con la delegada de prensa de Diputación Provincial. Sí. Digo, creo que ha habido ahí un pequeño malentendido en este sentido. Por supuesto, el colectivo de mujeres es bastante más amplio dentro de los coros que el de los hombres, pero bien es cierto que, bueno, que hay un relativo equilibrio
o
paridad.
Hay muchos hombres,
porque,
es verdad.
Sí, hay hombres también, sí. Que ya me dijo esta persona, dice, disculpa, lo voy a arreglar ahora mismo. Claro, es que igual interpretaron mal pues lo que yo dije, ¿no? Claro. Que digamos que habitualmente en un coro de voces mixtas, porque claro, si no sería así, pues hay hombres y mujeres. Claro. O en el caso de las mujeres, niños, que también podrían ser voces blancas. Es cierto que la relación suele ser un 70-30 aproximadamente, que nos ganan por mayoría, pero no, hay hombres, por supuestísimo, en todos los coros hay, bueno, en todos estos que vienen al menos.
Claro, sí. Cuéntanos un poco qué supone, ¿no?, para una localidad, pues por ejemplo, como para Garrapinillos, para Magallón, ¿no?, que son algunos de los coros que van a ir. ¿Qué supone tener un coro?
Pues esto supone pues vida social, pero de una manera, sobre todo en el periodo de invierno, pues que es así pues como más triste, más oscuro, y que tiene una duración, bueno, ahora con esto del cambio climático, pero bueno, el invierno siempre es el invierno, y no sabes qué hacer un poco, pues entonces digamos que el sentido de pertenencia, pues de estar en un grupo social que luego llevas a cabo una actividad, pues en este caso tan bonita como es aunar voces de todo tipo. Es decir, ahí hay personas de lo más variado, ¿no?
Claro.
Desde un señor que puede ser agricultor, por decir algo, a un ama de casa, en fin, de todo tipo, ¿no? Y entonces llegas allí y hay una cosa que te une y es el hacer música.
Claro.
Pues es que eso, o sea, llegamos allí como que te pones el vestido de hacer música, dejar de ser tú y entonces entras en otra dimensión. Y verdaderamente, pues, además todos, bueno, me consta que casi todos los coros tienen pues un objetivo o bien anual o depende, ¿no? Aquellos que tienen más capacidad pues pueden hacer más objetivos semestrales, podríamos decir, ¿no? Pero, por ejemplo, hace 15 días pues estuve en Villanueva de Gállego haciendo un intercambio con este coro, pues este fin de semana se iban a Laredo, por ejemplo, pues
claro.
Porque llevan todo el año preparando este momento para hacer un intercambio, marchar allá un fin de semana y disfrutar. El año pasado estuvieron en Málaga. Entonces, digamos que tienes una finalidad, una ilusión, un proyecto, y eso es lo que te anima semanalmente, pues ahí va, que tengo que ir al ensayo, venga, ahí va, pues no he estudiado, pues no me lo he aprendido, pues se me van a echar la bronca. Pues,
pero, claro, para pertenecer a un coro hay que saber cantar muy bien. Ricardo.
No. No. Lo que hay que tener es, hombre, unas mínimas
un
cualidades.
Poco de oído,
que
vale.
Claro, un poquito de oído, efectivamente, y un mínimo de voz,
claro.
Que te salga un poco de voz. Luego ya, pues ya vendrá el trabajo del pulir, del pulimiento, del limón, de la lima, del director, pues para ir haciendo. Y esto es, pues, como todas las cosas. Hay un proceso de aprendizaje, de inmersión dentro del grupo. Y entonces, pues esto es como la madre del vino. Si hay un núcleo del coro, pues que ya tiene una antigüedad y una trayectoria, sumarse ahí, pues es relativamente sencillo, entre comillas.
¿No?
¿Por qué? Pues porque ya vas a rueda de los que ya se lo saben y digamos que la incorporación al grupo es, pues, es más cómoda,
claro,
y
te
más
ayudan,
llevadera.
¿No? Claro. O sea, que tenemos que animar a la gente, ¿no?
Hombre, pues sí, claro.
Claro.
Es decir,
que hay un montón.
A ver, que hay voces mejores, hay voces peores, pero bueno, oye, pues con los mimbres que hay, al final se hace un cesto. Era más majo, más menos, pero terminas de, claro, y presentas.
Sí, total.
Aquí no, este sábado no vamos a juzgar, entre comillas. Fíjate, esto no es un concurso, ¿no?
Claro.
Esto va a ser una jornada de convivencia.
Y estaréis
entonces,
seis
digo,
coros,
anda.
¿No?
¿Perdón?
Seis coros van, ¿no, Ricardo?
Vienen seis coros,
vale.
Vienen pues desde Zuera, pasando por Magallón, la Puebla de Alfindén, Boquiñeni, Garrapinillos y la ciudad que nos acoge, que es Cariñena,
claro.
Y nos recoge el coro Juan Briz de Cariñena, que son los anfitriones un poco. Y entonces pues ahí estaremos los seis, por la mañana haremos una jornada en la que participarán tres coros. Luego, como no podía ser de otro modo, estamos en tierra de uvas, pues tenemos concertada una visita a una bodega, de manera que, bueno, pues que también sea una
lúdico,
jornada,
¿no?
distendida,
Claro,
lúdico-festiva,
claro.
En la que la cultura se haga un maridaje, como
qué bonito.
Esa palabra que está tan de moda
claro
con
que
el
sí.
tema del vino, ¿no? Entonces haremos una pequeña visita al mediodía, luego comeremos y a las 5 volvemos otra vez hasta las 7. Y ahí estaremos. Entonces, bueno, el ayuntamiento han sido todo facilidades y por parte de la Diputación más todavía. Que, bueno, en este mundo en el que nos movemos todo va con patrocinios. Entonces, en este caso ha sido la Diputación la que ha dicho, sí, esto merece la pena y apostamos.
Y apostamos
Venga.
Por ello. Bueno, pues nos encanta,
adelante.
La verdad que sí. A mí personalmente me gustan muchísimo los coros y saber lo que decíamos al principio, ¿no? Lo que suponen para una localidad de vida social y de alegría,
Claro.
Al fin y al cabo, que estamos hablando de música, ¿no? Y que es muy bonito.
Así es.
Bueno, pues don Ricardo Solans, vicepresidente de la Federación Aragonesa de Coros, que disfrutéis mucho ese primer encuentro de coros ahí en Garrapinillos.
Que ya dijo la diputada que no será el último, que va
¿eso?
A haber continuidad.
Bueno, esperemos
así
que sí, claro que sí. Pues al
ahí
año, hoy al año, sí, al año que viene volveremos
esto
a hablar, en ese caso, del segundo encuentro. Gracias, Ricardo.
Claro que sí. Un
Un
saludo,
saludo,
adiós,
hasta
buen
luego,
día.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, yo no sé si tú lo sabías, pero este 28 de mayo se celebra el Día de la Salud de las Mujeres. Bueno, ¿por qué? Pues porque, claro, evidentemente en lo físico pues tenemos muchas diferencias, ¿no? Y con hombres y mujeres, y tenemos, bueno, pues una idiosincrasia que nos hace que tengamos que cuidar nuestra salud de alguna manera un poco más especial. Bueno, pues el Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado un programa enfocado al cuidado físico, al cuidado también emocional de las mujeres, con paseos, con talleres, con una mesa coloquio también sobre, atención, la salud cardiovascular. Lo hacen en colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Y esta mesa, coloquio, se llama Novedades de la Salud Cardiovascular en las Mujeres. Está impartida por la jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Miguel Servet, Rosario Hortas, y lo hacen, como decimos, en colaboración con el Colegio Oficial de Médicos. Así que tenemos la oportunidad de saludarla ahora brevemente. Doctora Hortas, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, pues encantada de saludarle y hablar de, en este caso, de la salud cardiovascular en las mujeres. ¿Por qué? ¿Es diferente? ¿Somos más propensas o menos a tener problemas cardiovasculares?
Pues la verdad es que sí, la enfermedad cardiovascular en la mujer es hoy en día la primera causa de muerte, no solo en Aragón, sino en España y en el mundo. Es cierto que si es de forma global, porque es verdad que esto muchas veces se oye, ¿no? La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte, es porque precisamente nuestra diferencia en esperanza de vida hace que a una determinada edad haya más mujeres que hombres. Uh-huh. Esto quiere decir que si lo dividimos o si lo especificamos por sexo, los hombres hoy en día, ya desde hace unos años, la primera causa ya no es la enfermedad cardiovascular, sino los tumores, ¿no? El cáncer. Uh-huh. Entonces sí, tenemos mucha más enfermedad cardiovascular y además esta es más grave, condiciona más mortalidad.
Bueno, iba a preguntarle si había forma de evitarlo, no sé si dejarlo para más adelante, pero venga, que se lo pregunto ya, ¿hay forma de evitarlo de alguna manera?
Pues sí, esa es la buena noticia. Bien. La buena noticia es que la enfermedad cardiovascular se puede prevenir. Uh-huh. Y de hecho, bueno, pues por eso yo creo que es muy importante concienciar a las personas, sobre todo pues a nosotras, las mujeres, porque bueno, yo he crecido y en principio con la idea de que la enfermedad cardiovascular en las mujeres era cosa de una enfermedad ya cuando eres muy, muy mayor, y no es verdad. ¿No? Es algo que nos acompaña un poco toda la vida. Es verdad que cuanto más mayor, de hecho la edad es un factor de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo creo que es muy importante la concienciación y, como digo, como enfermedad que se puede prevenir, bueno, pues hay que actuar. ¿Y dónde? Pues en los factores de riesgo cardiovascular. Primero en aquellos modificables que todos conocemos, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el tabaco, la obesidad, ¿vale? El sedentarismo. Uh-huh. Bueno, pues por supuesto la dieta, ¿no? Dieta lo más cardiosaludable, nuestra dieta mediterránea, que según las encuestas, pues hoy en día no la cumple ni el 7%, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que es importante por eso y sobre todo por concienciarnos, porque realmente existe y en nosotras las mujeres, pues como lo digo, de una forma más prevalente y más grave.
Uh-huh. O sea, comer sano y hacer ejercicio, que esto es lo que nos recomiendan para cualquier cosa, doctora, ¿no?
Pues sí, sí, es así. Comer sano y hacer ejercicio, control de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Sí? Y yo añadiría una más, ¿eh? ¿Sí? No lo añado solo yo, sino que incluso las asociaciones cardíacas mundiales añaden lo de dormir bien. Oh, que claro. Eso es algo que también se nos ha olvidado.
Sí, sí, sí. Cierto, cierto. ¿Cómo nos podemos controlar? Porque claro, podemos controlar estas circunstancias que de las que nosotros podemos coger las riendas, pues eso, comer sano, hacer ejercicio, dormir bien. Y las que no, ¿cómo podemos controlarlas, no? Si tenemos algún riesgo, no sé, por genética o, en fin, ¿hay alguna forma de controlar todo esto, de mantenernos a raya, podríamos decir?
Bueno, pues una cosa también muy importante es conocerlo, ¿no? Lo que hablábamos al principio, ser consciente. Hoy en día se sabe, y esa es un poco la novedad, ¿verdad? Un poco el núcleo de la sesión que daremos en unos minutos. Hoy en día se sabe que hay factores de riesgo cardiovascular, aparte de los que ya hemos comentado y que son conocidos y que también se llaman clásicos. Existen factores de riesgo cardiovascular, como digo, asociados precisamente a la mujer. como puede ser el ovario poliquístico, incluso la toma durante mucho tiempo de los anticonceptivos orales, una menarquía precoz, una menopausia precoz, o incluso cualquier evento que ocurra durante el embarazo, como una hipertensión gestacional o una diabetes gestacional. Todos estos factores hoy en día se conoce que son factores de riesgo cardiovascular. También las enfermedades inflamatorias, como puede ser la artritis reumatoide o la psoriasis, que son mucho más frecuentes en la mujer. E incluso el estrés psicológico y la depresión parece que incluso podría influir mucho más en la mujer que en el hombre. Evidentemente hay muchas de estas enfermedades que no se pueden prevenir, ¿verdad?
No.
Pero conocerlas y saber que ya tenemos por eso un riesgo, pues implica que tenemos que tener todavía más cuidado con esos factores de riesgo cardiovascular que, como hemos dicho, son modificables.
Hace unos años, doctora, escuché que las mujeres teníamos que los episodios de algún problema cardiovascular eran más graves en las mujeres, entre otras cosas, porque aguantábamos más. Entonces, cuando ya íbamos a urgencias o cuando acudíamos, ya el accidente cardiovascular era grave. Yo no sé si esto es cierto o no es cierto, o si es una leyenda urbana.
Pues no, es completamente cierto. Y ese mal pronóstico que digo que tenemos las mujeres muchas veces, ¿verdad? Uh-huh. Cuando aparece una enfermedad cardiovascular, un evento cardíaco agudo, es precisamente por eso. Pero tiene que ver con varias cosas, entre otras con lo que ya hemos dicho, con la concienciación. Muchas veces las mujeres pues tienen un dolor en el pecho y bueno, pues será ansiedad, será un problema de estómago, yo qué sé, ya se me pasará.
Sí.
Entonces, es cierto que acudimos a los servicios de urgencias mucho más tarde. Y luego hay otra cosa también muy importante y que yo también incido mucho en la sesión, o que voy a incidir mucho en la sesión, y es que las mujeres nos comunicamos de forma diferente. Y hay algo que está muy estigmatizado, y es que la mujer, por ejemplo, se ha dicho que cuando tiene un infarto no tiene dolor en el pecho. Eso se ha comprobado que no es cierto, incluso uh-huh. con inteligencia artificial, y se ha visto que tienen exactamente igual dolor en el pecho, igual exactamente un hombre que una mujer. La diferencia es que la comunicación, como he dicho, es diferente. La mujer añade de media 3 síntomas más. Y bueno, despista, ¿vale? Con lo cual, esto no tiene nada que ver de hombres y mujeres, porque cuando el médico es hombre o mujer, digamos que el diagnóstico lo hace exactamente igual, ¿vale? No tiene nada que ver con el... Es simplemente lo que hemos dicho desde el principio, es esa concienciación de que la mujer puede tener enfermedad cardiovascular e incluso siendo joven.
Claro.
No tiene que ser mayor.
Pues mucha concienciación, para eso, entre otras cosas, esta charla en la Casa de la Mujer, ¿verdad?
Sí.
Que se realiza en colaboración con el Colegio Oficial de Médicos. Y seguiremos hablando de este tema, porque yo creo que esto lo tenemos que ir hablando, por lo menos aquí en los medios, aunque no sea el Día de la Salud de las Mujeres, como es este 28 de mayo. Le agradezco muchísimo a la doctora Rosario Hortas, que es jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Miguel Serret, que haya estado este ratito con nosotros. Gracias, doctora, un placer.
Ada, muchas gracias, el placer es mío. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hace un ratito se han presentado algunos datos sobre el impacto de la actividad turística aquí en Zaragoza. La consejera de Turismo, que es Sara Fernández, lo presentaba en la oficina de turismo de la Plaza del Pilar, después de un estudio que ha realizado la Universidad de Zaragoza. Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura Hernández? Muy buenas. Pues mira, el estudio, el turismo, mejor dicho, en Zaragoza en el año 2023 creció bastante en todos los sentidos, según este estudio, ahora sí. Son las cifras y datos que se recogen aquí, que ha trasladado hace un ratito, como bien decía Sara Fernández, consejera de Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza. Así que, si te parece, vamos nosotros también a desglosar un poco y a interpretar esos datos, porque en primer lugar son muy positivos. Las visitas a Zaragoza capital crecieron exponencialmente el último año, con una cifra de 1,1 millones de viajeros que pasaron por nuestra ciudad.
Más de 1.179.000 visitantes, es decir, turistas, vinieron a nuestra ciudad. Que el gran aumento sigue siendo proporcionalmente del turista internacional, mucho más que del turista nacional, que como saben es un tipo de turista que hemos tardado más en recuperar, obviamente, por los efectos lógicos de la pandemia. Eso supone un 13% más de turistas que en el año 2022.
De esa cifra, naturalmente te imaginarás, hay que tener en cuenta las pernoctaciones, ¿no? Porque no es lo mismo el que viene aquí a pasar el día y luego se vuelve porque está en Madrid o en Barcelona, por ejemplo, que el que obviamente pues viene aquí, pasa su noche de hotel, está unos cuantos días, un día, dos, tres, los que sean, algo de lo que también ha hablado Sara Fernández.
Y donde hemos crecido incluso más que en el 2019, es decir, empezamos a alcanzar ya cifras para nosotros de récords en el número de pernoctaciones, más de 2 millones de pernoctaciones, que supone un incremento del 9% respecto al año anterior.
Más cosas, más cifras que son importantes. Si estamos hablando de turismo, naturalmente estamos hablando de dinero que se queda en la ciudad y, bueno, pues el gasto al fin y al cabo que hacen esos turistas que pasan por Zaragoza capital. También ha sido una cifra considerable la del año 2023, porque el impacto económico del turismo en Zaragoza fue de, atención, 632 millones de euros.
En este año, el turismo en 2023 generó un impacto económico de 632 millones de euros. Eso supone un 4,5% más que en el año anterior, que en el 2022, que fueron 605 millones. Y como digo, para nosotros es algo muy importante el ver que es un sector que es motor y que sigue tirando de la economía aragonesa, por eso seguimos apostando por él.
Bueno, varias cifras que hemos conocido, la de los visitantes que vienen, la de las noches que pasan, la del dinero que se dejan, pero hay otra que es más importante todavía, es decir, tú puedes acoger a muchas personas, pero es importante que esas personas al final se vayan con buen sabor de boca, porque si aquí se lo han pasado bien, si su experiencia ha sido positiva, pues naturalmente tendrán más posibilidades de volver que si no ha sido una buena experiencia. Pues eso también se ha tenido en cuenta en este estudio y el resultado también ha sido muy positivo.
Que el nivel de satisfacción es muy elevado, nos dan de nota media un 9 después de visitar nuestra ciudad y eso implica que nuestros servicios turísticos y de acogida son unos servicios de calidad, que obviamente es el marchamo, es el sello que queremos tener como destino.
Es un sobresaliente.
Sobresaliente, toma, efectivamente, un 9, rozando casi el 10, que ya sabemos que eso es muy complicado, pero un 9, nada menos, de nota media. Déjame que te cuente, Laura, antes de terminar, que este estudio, ya lo decíamos, ha sido elaborado por la Universidad de Zaragoza, pero más concretamente, y decimos los nombres, por el Departamento de Sociología, con el profesor David Pack a la cabeza, que ha estado acompañando hace un ratito allí en esa oficina de turismo Sara Fernández, y en este análisis también han estado presentes la profesora de la Facultad de Economía y Empresa, Raquel Langarín, por aquello de esas cifras económicas que decíamos hace un momento, y el gerente de Zaragoza Turismo, José Francisco García, que también pues es parte importante y también pues naturalmente interpretarán estos datos y los utilizarán para que el turismo siga siendo un motor económico en Zaragoza.
Qué bien, qué chulo, me quedo con ese sobresaliente, ese 9
Totalmente.
Que nos han dado los visitantes a Zaragoza. Gracias, Álvaro.
A ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Y sabes qué es buen momento también ahora? Pues de conocer cuáles son las actividades culturales de la Universidad San Jorge del Grupo San Valero, y lo hacemos con la responsable de estas actividades, que es Carmen Sánchez. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Laura. Pues aquí estamos, muy bien.
Qué bien, qué gusto escucharte. Bueno, cuéntanos, que sé que tenéis muchas cosas, porque me las chivas antes un poquillo.
Sí, y un entonces, poquito, ¿verdad? Sí. Sabes que tenemos...
Ya las tengo miradas. Y a lo largo de la semana sé que hay un montón de historias. Podíamos empezar por el edificio, ¿no?, del Grupo San Valero.
Exacto, empezamos por el edificio y por lo que tenemos mañana, miércoles 29 de mayo. A las 6 de la tarde, Cáritas va a presentar su campaña Caridad 2024, allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza, que es una forma que tienen ellos de dar un mensaje directo a las personas en situación de vulnerabilidad, y así ellos saben que cuentan con Cáritas y también nosotros, o cada uno de nosotros, o la sociedad, pues nos ayuda a tender la mano y hacer de la solidaridad nuestro camino. Bueno, esto va a ser mañana a las 6 y el acceso es libre hasta completar aforo.
Qué bien, qué bonito. Hablaremos además dentro de un ratico con la gente de Cáritas para que nos haga hacer
bien,
un poco.
Muy bien.
Sí, sí, sí. Más cosas.
Al día siguiente, el jueves 30 de mayo, vamos a presentar un libro a las 7 de la tarde en el Salón de Actos. Es la primera novela de Jesús Nadador, A la sombra de un laurel de Indias, que es un relato emotivo seducible donde sobre cómo reconstruirnos cuando hemos dado todo por perdido. Y va a estar muy bien acompañado. Va a estar con Pedro Yoki, que es el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, y con José Antonio Aguilar, el director del Festival de Fuentes de Ebro. Está organizado por Rocaya Editorial, cuenta con la colaboración de Cultura Universidad San Jorge, y el acceso es libre para todo el mundo hasta que se llene el Salón de Actos, y el autor Jesús Nadador firmará ejemplares al finalizar esta charla con estas dos personas, con Pedro y con José Antonio.
Qué chulo, A la sombra de un laurel de Indias, qué bonito título. Muy bien, bueno, y el fin de semana seguimos hablando de libros, ¿no?
Sí, porque arranca la Feria del Libro, que va desde este mismo sábado hasta el próximo domingo 9 de junio, y Ediciones USJ va a estar ahí en el Parque José Antonio Labordeta. Van a estar con nosotros, pues, autores que han editado libros con nosotros, como Pilar Aguarones Peleta, que estará el sábado y el domingo, el sábado por la mañana y por la tarde, y el domingo por la mañana también, con su nuevo libro, La obra del soldado. Y también estará David Viñuales el domingo por la tarde, con El camino de la fotología y fotología práctica. Y también se podrán ver nuestras últimas ediciones, Usos de la teoría en la narrativa española del siglo XXI, de David Viñas, y Aproximaciones a la expresión gráfica arquitectónica, de Antonio y Jesús Estepa Rubio, entre otros, porque nos llevamos todos los libros para que los vea todo el mundo y que se animen con la lectura, claro.
El fin de semana en el parque, ¿no?
Exacto, en el parque José Antonio Labordeta. Ahí estarán todas las editoriales. Bueno, es una semana de libros muy bonita.
Qué bonito, sí, sí. Bueno, y de todas maneras me decías, quiero adelantar una cosica para la semana que viene.
Es que tiene que ver además también con libros, con literatura, con traducción literaria, y es que el 6 de junio de 6 a 9 vamos a celebrar el segundo seminario de investigación en traducción literaria Aurora Bernárdez, y vamos a abordar pues dos temas muy interesantes alrededor de la traducción. Los retos de la traducción de bestsellers, con Ana Alcaine, que es traductora de Ken Follett, y Ana Isabel Sánchez, que es traductora de John Grisham y Stephen King.
¡Ojo!
Sí, sí, va a ser muy interesante.
Sí,
luego, sí.
Sí, sí,
Historias que viajan, la magia de la traducción literaria, con Rosario Raro, que es autora de Volver a Canfrán. Igual es Salef Al-Khalifa, que es traductor al árabe, entre otros, de Gabriel García Márquez.
¡Hola, qué así cosa tan bonita!
La misma semana, era importante adelantarlo para que así la gente se ponga en el calendario. 6 de junio me voy al seminario de investigación en traducción literaria Aurora Bernárdez de la USJ. Sí,
qué
sí.
Chulo, qué chulo. Muy bien, Carmen, un último llamamiento creo que tienes por ahí,
sí,
eso sí.
Porque se acaba ya el plazo. Estamos, ya sabes que hacemos un concurso para artistas aragoneses de arte emergente desde la universidad que se llama Call for Artists 4, y se acaba ya el 31 de mayo para presentar candidaturas. El premio para el ganador es de 3.000 euros y junto con los 5 seleccionados además realizaremos una exposición colectiva en la Galería Carmen Terreros y en nuestro espacio en blanco de la USJ. Es el concurso que organizamos desde Cultura Universidad San Jorge y cuenta además con el apoyo del Gobierno de Aragón, así que a todos esos artistas rezagados que siempre esperan al último día, ¿eh? No sé por qué.
¿Cómo somos?
Pero siempre
pero
esperan
verdad.
Al último día. El viernes 31 de mayo es el último día y admitimos además cualquier disciplina artística.
Este viernes. Si tienes alguna duda y dices, pero es lo primero que ha dicho que no me acuerdo, pues en la página web, en las redes sociales tienen todo.
Exacto. En gruposanvalero.es y en cultura.usj.es.
Así de fácil. Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Como siempre, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a ti, Laura. Hasta luego.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
También, naturalmente, hablamos siempre de cine, del arte. Al final hablamos de cultura, ¿eh? En realidad, como lo que nos va a pasar hoy. Y, naturalmente, pues tenemos que recibir aquí, como todos los martes, a nuestro experto, que es Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy bien. Hablando, como decimos, de cine, que evidentemente vamos a hablar de pequeña pantalla, de gran pantalla. Al final hablamos de cultura, y como no solo de cine vive el hombre, también hablamos de música, ¿no?
Efectivamente, de la buena. Y en este caso de un artista que yo he visto crecer, porque se nace y se hace.
¿Ah, sí?
Con talento, trabajo, oficio y luego esta cosa intangible que es el flow. Ajá. Que muy pocos tienen. Y mira, y en Zaragoza hay uno que lo remata y este fin de semana pasada lo hizo, vamos, de las mil maravillas.
Bueno, pues fíjate, vamos a hablar de rap y vamos a hablar con el talentoso rapero zaragozano, el Momo. Y tú estarás diciendo, ¿rap? Sí que sí, escucha esto.
¿De qué color besas? ¿A qué huele tu miedo? ¿Cuántos recuerdos pesas? ¿Cómo rompes el hielo? ¿Cuántas promesas cumpliste de verdad luego? ¿A cuántos metros estás viviendo del suelo? Dime cuántas tormentas provocaste. ¿Cuántos huracanes? ¿Cuántos volcanes de lava?
¿Ves qué cosa tan bonita? Bueno, pues si no,
cuando la palabra supera la imagen.
Exactamente. Bueno, pues el Momo ofreció un gran concierto en Las Armas. Presentó su último trabajo que se llama Artesanía. Un directo muy celebrado, cargado de emociones. Y al final un creador todoterreno, ¿no? Me dices, Gurpe.
Pues sí, hombre, me bebe de la música, de la cultura, del cine, de las artes. Y bueno, y aquí lo tenemos.
Mario, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Vaya presentación me habéis hecho.
Hombre,
qué
flow.
Bonito. Muchas
claro,
gracias.
Claro. Qué bonito. Oye, cuéntanos qué es Artesanía.
Pues Artesanía es el fruto de mucho tiempo de trabajo en el estudio con los músicos. Son 10 canciones, pero a su vez hechas sin ningún tipo de presión de que hay que sacarlo en una fecha concreta. Nadie me presionaba. Ha sido por placer y puro disfrute. Después de 4 discos ya que había sacado, este ha sido para disfrutar haciendo música en el estudio y sobre todo para que disfrute la gente que lo escuche.
Así es. Además, en tu trabajo, ritmo y tono son fundamentales, ¿no? En los sonidos, en las mezclas, en las palabras.
Sí, una de las características que he tenido al rapear es que siempre escojo un tono, ¿no? A la hora de enfocar la instrumental, pues hay gente que le da igual una que otra. Y yo a veces he descartado instrumentales que eran increíbles solo porque no me encontraba a gusto en mi tono, porque en cierta medida el rap también es una música como cualquier otra, tiene su musicalidad. Claro. Entonces, aquí, como hemos compuesto muchas canciones con los músicos en el estudio, hemos enfocado también desde ese aspecto del tono, sí, sí. Sí, sí.
Oye, ¿qué significa para ti el rap? ¿Qué ofrece el rap? ¿Sois los poetas del siglo XXI?
A ver, yo siempre me ha gustado discernir entre poesía y rap. Creo que son cosas distintas. Tienen alguna semejanza, También depende del rap que se haga, porque hay muchas vertientes. Tú puedes hacer rap político, puedes hacer rap
más reivindicativo, ¿no?
Más
¿no?
agresivo, sí, sí. más reivindicativo, más poético. Ajá. Entonces depende claro, el medio que utilices, el vehículo, puede sonar más a una cosa o a otra. Pero sí que es cierto que sí que tiene una virtud que igual a chavales muy jóvenes, que si les pones a leer a Becker o a Quevedo, pues igual les aburre o algo así, pero claro. una canción de rap sí que les gusta. Claro. Entonces sí que es un elemento que a los chavales les atrapa y eso viene muy bien para educarles los oídos en cuanto a música.
Claro. Educarles los oídos, amueblarles la cabeza también, creo yo.
Bueno, depende a quién escuchen también, ¿eh?
Afirmativo.
Sí, sí, hay de todo.
Sí, sí.
Y es verdad que yo creo que es una mezcla de cabeza, tripas, corazón, donde, pues bueno, la cosa es conectar con tu público, con tu audiencia, y eso, vamos, el pasado fin de semana salió a las mil maravillas, ¿no?
Claro, una de las virtudes, diría yo, que tenemos los raperos es que todos solemos escribirnos nuestras propias letras. Entonces no suele haber compositores que nos las mandan y ya está, sino que yo lo que saco está saliendo de dentro de mí. Ahí está mi mensaje y en cierta medida cuando has acabado de escuchar mi disco, mi concierto, ya me conoces un poco, ¿no? Mis valores, mis pensamientos. Y eso es lo que suele enganchar más a tu público. Y sí, la verdad que el viernes en Las Armas, que ya llevaba unos cuantos días que no quedaban entradas, ya se auguraba bueno. que iba a ser buena fiesta y la verdad que fue un fin de semana increíble.
Bueno, este álbum, ojo, atención, cuenta con la participación de artistas súper consagradísimos. Y tú dirás, pues hablamos de Rax, de Zaragozano, estará Keisio, está Keisio. Pero, ojo, hay cosas también tan curiosas, por lo menos para mí, desde mi punto de vista, que es con Estopa.
Sí.
¿Cómo han sido estas colaboraciones? Cuéntanos.
La mayoría han salido, bueno, te diría que todas han salido de una forma muy orgánica, porque casi todos que salen ahí son amigos míos de hace mucho tiempo, pues con Keisio, pues aparte de que lo conozco hace un montón de años, ya habíamos hecho canciones juntos como Bacalao y he estado en su gira del círculo durante 2 años recorriéndonos el mundo, yo era su corista y su telonero. Entonces eso era una cuestión de una cosa natural. Y con Sohai, por ejemplo, claro. también. Es que aparte de que es mi vecino, que vivimos a 3 minutos, estamos muchas veces juntos. Hemos hecho muchos vermutoreros, entonces eso tenía
Qué
que salir
bueno,
sí o sí.
Sí, sí.
Por ejemplo, Bombón y Montana, que también rapean en el disco.
Maravilloso.
Es productor de gran parte del disco, con los músicos, con Pablo y con Jorge, entonces también era natural. Y luego la más llamativa, obviamente, que es la de Estopa, surgió porque empezaron a compartir canciones mías en su Twitter. Yo no los conocía en persona, pero les había escuchado toda la vida, obviamente. Y como chico de barrio, siempre me ha representado al máximo Estopa. Y entonces nos conocimos en persona varias veces.
¿Sí?
Y nada, les dije que estaba empezando una canción que hablaba del sentimiento de ser de barrio, no del mío en concreto, sino en general.
¿Sí?
Y me dijeron, mándanosla, ¿quién mejor que nosotros, que de barrio, tal? Y yo se la mandé pensando que no iban a hacer nada, porque van liadísimos, sacaban su disco nuevo.
¿Sí?
Y al día siguiente me llamó el David, que ya tenía el estribillo hecho y que estaba escribiendo, y ya me fui para Cornellá y la finiquitamos.
¡Qué barbaridad! Mira cómo suena esto.
Me siento solo dentro de este laberinto donde me da vueltas todo. Al otro lado del río me muero de
Qué chulo, Burpe.
Hombre, la verdad que es un disco brutal. Es que es todos los temas, sinceramente.
Sí, sí.
Decía muy bien Mario, la producción musical en el grueso de Bombón y Montana. Y es que es un disco tremendamente maduro. Se nota que no has parado de trabajar todos estos últimos años.
Sí, que no haya sacado música no quiere decir que me haya olvidado, ¿no? Que me haya olvidado de componer o de escribir. También hubo por medio una pandemia que nos pilló a todos, especialmente a la gente que nos dedicábamos a alimentar a un público, ¿no? O sea, que dependes de que la gente vaya a verte. Nos destrozó a todos el planning, entonces hubo que reinventarse en cierta medida y yo no dejé de escribir y como digo, como no tengo una presión de una discográfica que me diga tienes que sacar un disco este año tal, dejé que fluyera y que fuera el cuerpo y la mente los que me dijeran de ahora
pues
es el momento.
Pues sí.
Y el momento ha sido este, sí.
Mario, perdona, y para terminar, todos están 5 estrellas, la verdad que a mí me encantan todos los temas, pero si tuvieras que elegir al menos el de hoy, ¿de qué canción estás especialmente orgulloso? ¿Por lo puñetera que ha sido, por lo brillante que ha salido, etcétera?
Yo una de las más especiales la habéis puesto en la introducción, que es como ¿verdad? Nadie lo ha hecho nunca, que siempre me la he imaginado como una cita ciegas, y es una canción tan personal que no se suele hacer canciones así en los discos de rap, siendo tan balada, y aparte el disco siendo tan funk, y esa es un poco más soul, íntima, pero la verdad que me gusta mucho la ejecución, y aparte en el directo del viernes quedó muy chula. Y yo solo quería añadir que, claro, como hubo gente que se quedó sin entrada y me mandaban mensajes y tal, hemos ya habilitado, bueno, hemos comunicado que hay nueva fecha en Zaragoza el sábado 19 de octubre y damos el salto a la sala Oasis.
¡Olé! ¡Qué bien! Santa Laura, sí, además, sí. Es el 19 de octubre.
Maravilloso. Mira, oye, qué bien. Que sí, super Oasis. Bueno, y la Palma, la Palma este sábado, para los que estemos por Madrid.
Sí, en Madrid este sábado, ya este combo de fechas que han sido Barcelona, Zaragoza y Madrid, acabamos este sábado allí en el Café La Palma, así que nos vemos por allí con quien esté.
Pues qué bien, Mario, el Momo, que nos has conquistado, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Que luego el camino eligieras a tu manera. Dime si el tiempo para ti ha sido un amigo, curándote esa herida que no se veía por fuera. Dime qué entiendes.
Bueno, y aparte de este talentazo, pues tenemos que hablar también de cine, evidentemente. Este fin de semana se estrena Arthur.
Llevo 19 años corriendo. Esta es mi última oportunidad de ganar.
3, 2, 1.
Durante 10 días, estos deportistas harán 700 kilómetros escalando en bici y en kayak.
¿Pero esto qué es?
Pues para mí es una película que salen perros. Y eso es lo que más me gusta, de verdad, ¿eh? La he elegido por eso. Están perfectamente bien filmados, lo hacen de...
Pero perros de verdad.
Genial. No, en serio, tanta tontería de Hitchcock. Los niños y los animales. Pues mira, de Oscar, en serio.
¿Ah, sí?
Y sin efectos especiales.
Míralo.
Y oye, y está basado en una historia real de perros y perras, ¿vale? Y bueno, y aquí en paralelo conviven con este Mark Wahlberg, que hoy ahora hace de capitán de un equipo en estas carreras así tremendas por las selvas ecuatorianas. Y bueno, ellos tienen un poco de tontería, hay que decirlo, los chicos y chicas.
¿Sí?
Y bueno, y en el momento que Michael decide adoptar al perro, pues empieza a crearse ese vínculo, esa emoción que nos transmite en la pantalla y sobre todo esa aventura donde también está, ya digo, muy bien filmado por parte de Simon Celan, estos grandes caninos. O sea que si quieres ver perros en pantalla grande, pues oye, ahí,
pues
tenemos,
ahí está. Super Arthur.
Exactamente.
Ahí está. Bueno, y en pantalla pequeña, series, porque desde el pasado viernes podemos ver en Prime Video Atasco.
Ahora siempre hay atasco.
Es que estamos literalmente parados.
¿Tú de qué vas? O sea, ese atasco lo has montado tú, ¿verdad?
Tú eres gilipollas.
Pero escucha, es que yo no sé si estáis reconociendo las voces, pero cada
exacto,
uno
atasco.
Que sale en este atasco monumental es más famoso que el anterior.
María
¿no?
León, Antonio Resines, Edu Soto, Arturo Valls, Ana Wagner, Anabel Alonso, Pedro Casablanc y Don José Mota.
Eso es.
Por ejemplo. O sea,
por ejemplo,
que
¿eh?
Esta locura creada y dirigida por Rodrigo Sopeña y la verdad que una coralidad de caos anímico y de risas para romper la vida. O sea, es decir, cuando se te rompen todos los planes, pues es el paradón. Pues bueno, pues ahí está la improvisación.
Qué bueno.
Una
¿pero
reflexión...
es serie o es una película?
Serie.
Ah, qué chulo.
Serie de seis capítulos y ¿sí? La verdad que una reflexión divertida, pues bueno, de cómo nos alteramos a la mínima, ¿eh? Y cómo sacamos lo mejor y lo peor de nosotros. En un atasco.
En un atasco. Los coches tienen esa
mira,
capacidad.
Tati tenía una peli preciosa que se llama Traffic.
Sí.
Y claro, la francesa, modo clásico,
¿sí?
Pues también sucedía esto, pero mucho más flemático, ¿eh? Pero bueno, aquí a la española, pues bueno, ya ves, grandes diálogos y para verlo y disfrutarlo en pantalla chiquitita.
Atasco, me gusta mucho. Bueno, que lo podemos ver ya. Pues, oye, que tenemos toda la semana para seguir disfrutando de
pues
buena
sí, y buen tiempo.
Eso es.
O sea, tenemos de todo esta semana.
Buen cine, buenas series y buena música.
Así es.
Gurpe, muchas gracias.
Igualmente,
hasta
Laura.
La semana que viene, adiós.
Ti, chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira qué calorcito que tenemos ahora, 23 grados aquí en el centro de Zaragoza. Aún seguirás viendo las temperaturas, que la previsión es que lleguemos hasta los 32 grados, ni más ni menos. Una tarde interesante, ¿eh? De paseo la que se nos presenta en la ciudad.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hay tres jueves en el año que relumbran más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Asunción. ¿A qué has escuchado esto alguna vez? Pues este jueves es el Corpus. Coincidiendo con este día, Cáritas Diocesanas celebra el Día de Caridad. Así que aprovecha el día pues para hacer más cosas, para presentar su memoria del año pasado. Te avanzo un dato. Por si te estás preguntando si es real la crisis económica que atravesamos. Mira, el año pasado más de 4.300 personas acudieron por primera vez a Cáritas. Son muchas, 4.300 personas que acudían por primera vez. Hoy hablamos de esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza. Así es como se llama la nueva campaña de Cáritas Diocesanas. Vamos a hablar con África Navarro, que es la secretaria general de Cáritas Diocesanas de Zaragoza. África, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Laura, ¿qué tal?
Bueno, pues encantada de tenerte este ratito aquí con nosotros. África, cuéntanos qué queréis decir con eso de lo de allí donde nos necesites, abrimos camino a la esperanza. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña?
Bueno, pues esta campaña, como todas las campañas del Corpus, es el Día de la Caridad. Y con este lema, pues queremos también abrimos caminos a la esperanza. ¿Por qué? Pues porque las personas que vienen ya a nuestros servicios, aparte de también pues necesidades básicas y materiales, lógicamente también tienen pues esa necesidad de ver un camino abierto delante de ellas, no muros que se van levantando a veces alrededor de ellas. Y entonces Cáritas, pues en muchas ocasiones la labor que tenemos es acompañar esos procesos de recuperar la esperanza y de ver un futuro mejor.
Es verdad que hay datos muy preocupantes, ¿no? Al final, vosotros veis una realidad muy dura, pero que existe, sí, que está ahí. Eso de que el año pasado más de 4.300 personas acudieran por primera vez a Cáritas, ese es, ponnos un poco en valor ese número, ¿no? Son muchas, ha subido el número de personas que buscan ayuda, ¿o no?
Bueno, es un dato, sí, que nos ha sorprendido porque, bueno, en comparación con el año 22, pues se supone un 13% más de familias nuevas o de personas nuevas que acuden a los servicios de Cáritas. Uh-huh. Eso nos da idea de la rotación que estamos viendo en este año 2023. Posiblemente también por la migración, las personas de origen extranjero que han accedido a nuestro país y que se vuelven a percibir esas olas migratorias que con la pandemia se rebajaron, bueno, pues ahora han vuelto. Entonces, también parte de la rotación de familias nuevas pues suelen ser eso, personas que llegan al país y que están, pues que no entran, o sea, no acceden a ningún servicio público. Uh-huh. Y bueno, pues en Cáritas la labor de acompañarles, de orientarles, de informarles, pues esa es la que también hemos percibido que ha aumentado.
¿Qué perfil tienen, pues, personas extranjeras, lo que nos cuentas?
Bueno, nosotros ahora en el año 2023 decimos ahí en la memoria que son un 66% de las personas que atendemos son de origen extranjero. Uh-huh. Todas ellas, bueno, pues están en distintas situaciones administrativas, pero hay un alto porcentaje, un 50%, en las que están en situación administrativa irregular. Es decir, que bueno, pues no tienen acceso a ninguna prestación y bueno, pues viven muchas de ellas de la economía sumergida, de los trabajos precarios. Uh-huh. y bueno, pues de la atención que podamos darles nosotros.
Que es bastante, porque ahora estaba viendo, tenéis un montón de puntos de ayuda que están repartidos por toda la provincia, ¿no, África?
Sí, son 80 y...
Vale.
A ver, 80 y... A ver, ahora que no diga yo 86 puntos. Digo, a ver si... De acogida, que son nuestros equipos parroquiales, que están en todas las parroquias, pues allí hacemos la primera acogida, la primer acompañamiento a las personas que nos necesitan. Y luego tenemos los proyectos especializados, que ahí la atención ya pues es más pues a perfiles concretos o con determinadas necesidades.
Y otra cosa que he visto que os preocupa también, bueno, evidentemente la inserción laboral, pero la vivienda ocupa un puesto ahí importante, ¿no?
Sí, como ya se repite desgraciadamente desde el año pasado, vamos diciendo que la vivienda es una de las partidas en ayudas económicas, bueno, es la partida mayor, son 803.674 euros que hemos entregado en ayudas económicas a personas para el pago de alquileres, de realquileres de habitaciones y de suministros. Es el principal factor de exclusión, el que intentamos mantener pues a toda costa para que las personas no se queden sin un techo. Y entonces, por eso, bueno, pues estamos preocupados porque sigue siendo, como viene desde la campaña del año pasado, un factor de la vivienda en la que pues estamos solicitando a las administraciones que hagan todo lo posible para que las personas no sufran estas carencias en vivienda que en muchos casos, aun cuando teniendo ingresos, pues no llegan a pagar lo que son los alquileres.
Ya, es que está tremendo, aún trabajando, ¿no? Es como es
Sí.
difícil. Bueno, me gustaría terminar con una mención especial al voluntariado, a la gente que está allí ayudando, ¿no? Y que además es una forma de colaborar también con Cáritas. Con Cáritas puedes colaborar económicamente, que yo creo que más o menos todos lo tenemos, aunque bueno, hay hasta Bizum se puede hacer, o sea,
Eso
es
es.
así de fácil, pero también
Sí.
Ofreciéndose como voluntario, ¿no?
Sí, mira, en la memoria decimos y por supuesto nuestro agradecimiento a las 922 personas voluntarias que este año pues han ofrecido su tiempo, su talento, su saber hacer en todos los diferentes servicios de Cáritas. Ellos son pues bueno, el recurso humano que sin ellos no podríamos prestar todos los servicios y toda la labor que hacemos. Y, por supuesto, también a los profesionales, que bueno, pues que eso es una opción de vida también el
Totalmente.
trabajo en la entidad como Cáritas.
Eso es.
Y bueno, gracias a ellos y, por supuesto, lo que has dicho, a las personas socias, a las personas donantes, a las empresas, que bueno, económicamente se vinculan y hacen
Claro que sí.
posible nuestra sostenibilidad.
Y ofrecen un camino a la esperanza. África Navarro, secretaria general de Cáritas Diocesanas de Zaragoza. Muchas gracias.
Gracias a ti. Buenos días.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por cada ventana que cambies. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Vuelve música al raso los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio podremos disfrutar en la Plaza San Bruno de Zaragoza de conciertos como los de Mujeres, Total 90, Chal Art 58 Fit Soul Adventurers con Isa Romero y Payo Soul Rebel, Anier y Lactana. Patrocinan Ámbar e Ibercaja. Organiza Ayuntamiento de Zaragoza.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
La sostenibilidad social y medioambiental se ha convertido en el corazón de las empresas con valores que quieren aportar algo más y les damos voz en un espacio para ellos, patrocinado por Cámara de Zaragoza, este próximo lunes en COPE Zaragoza.
Ya huele a verano, pero en mi terraza aún no. Voy a Bauhaus.
Quiero un toldo y una barbacoa.
Ah, ¿y tumbonas? Va, me vengo arriba. Vaya subidón. Me ayudan con todo. Consultas por aquí, asesoramiento por allá. ¿Y qué precios más bajos? Es que, así sí. Pues ya está, terraza lista. Oye, qué bien ha quedado, ¿no? ¿Tu hogar tiene ganas de verano? Y tú también. Bauhaus. Bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Residencial Agua, Luz y Vida. Descubre el lujo que CAS ha proyectado para ti en la nueva Cuarte. 460 metros cuadrados construidos con la máxima eficiencia térmica y acústica y los mejores servicios comunes e individuales. Ascensor, bodega, garaje para tres coches, piscina individual en ático, gimnasio, zona infantil y piscina comunitaria. Otro concepto de vivienda. Súmate a la diferencia. CASinmobiliaria.es.